Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Europa ha avanzado más que cualquier otra área del mundo en las dinámicas de integración y desarrollo regional.
Además, el funcionamiento de la economía en todo el continente muestra originalidad respecto a los casos norteamericano y asiático, ya que las administraciones públicas tutelan en forma estricta los procesos de generación de riqueza.
Con este sistema se pretende impedir que el desarrollo desigual de las regiones en una economía de mercado pueda traducirse en fenómenos amplios de exclusión social y que la localización de determinadas actividades innovadoras o del proceso de toma de decisiones se traduzca en la marginación de un elevado número de regiones periféricas.
Para una nación como México, que afronta el reto de su participación en el Tratado de Libre Comercio junto a Estados Unidos y Canadá, y donde los contrastes sociales y regionales cruzados, el conocimiento de la experiencia europea de desarrollo y corrección de desigualdades tiene un enorme interés.
Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro programa Momento Económico, el cual hoy va a tocar el tema las políticas regionales en la Unión Europea y la situación mexicana. Bienvenidos al programa Momento Económico, con producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda la maestra Patricia Rodríguez, secretaria técnica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 18 de abril de 2002. El tema de nuestro programa de hoy en esta ocasión es las políticas regionales en la Unión Europea y la situación mexicana. Contamos con la presencia de los doctores Juan Cuadrado Roura, el doctor Jorge Ramón Serrano Moreno y el doctor Salvador Rodríguez y Rodríguez. Gracias por acompañarnos en este programa de Momento Económico.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por invitarnos. Gracias por...
Vamos a decirles que tenemos hoy unos obsequios para nuestros radioescuchas, como siempre. Les pedimos que se comuniquen al teléfono 55 36 89 89, con cuatro líneas, y les vamos a obsequiar dos libros. Uno es El desarrollo en América Latina y los procesos de integración subregional, compilado por el doctor Salvador Rodríguez y el doctor Alfredo Guerra. Aquí está uno de nuestros invitados, que es el doctor Salvador Rodríguez. El otro es El desarrollo regional de México en el vértice de dos milenios, del doctor Javier Delgadillo y del doctor Felipe Torres, y José Gasca, también doctor, investigadores de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Voy a presentar rápidamente a nuestros invitados. Tenemos mucho gusto de tenerlos aquí. Uno de ellos es el doctor Juan Cuadrado Roura. Él es profesor catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Alcalá, España. Entre sus campos de especialidad destacan el estudio de las dinámicas del proceso de consolidación de la Unión Europea y la investigación del sector servicios en España. Actualmente él es director del Laboratorio de Investigación del Sector Servicios. Ha sido presidente de la Asociación Europea de las Ciencias Regionales. Actualmente es asesor personal del comisario europeo de política de cohesión económica y social. Tiene varias publicaciones, pero solo mencionaremos algunas, como el sector de servicios y el empleo en España, evolución reciente y perspectivas de futuro, y los servicios en España. También tiene algunos artículos, solamente diremos sobre que uno que es bastante reciente, que es la demanda de servicios por las empresas en España. También tenemos como invitado al doctor José Serrano. Él es investigador titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y actualmente es el presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, que en sus siglas es AMESIDER. También es vicepresidente de la Organización de la Conferencia de Ciencias Regionales de la Cuenca del Pacífico, posee grados y posgrados en Sociología, Letras y Filosofía y ha recibido el Premio de Investigación Económica Jesús Silva Gerso y el Premio Internacional de Creación Ambiental 2000. Entre sus libros están dos volúmenes de la obra De Frente a la Ciudad de México y como coordinador de seis volúmenes de la colección La Región Hoy. También investigador titular de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas es el doctor Salvador Rodríguez y Rodríguez. Él es doctor en Economía por la Universidad Sorbona de París. Fue director durante 10 años de la revista latinoamericana de Economía Problema del Desarrollo. Ha sido presidente de la AMESIDER y actualmente es miembro de su comité ejecutivo. Entre sus libros cabe destacar la coordinación conjunta con el doctor Serrano de seis volúmenes de la colección La Región Hoy. Como se darán cuenta, es un tema muy importante y muy interesante y tenemos siempre poco tiempo para terminar estos temas tan importantes. Así que daremos inicio, si me permiten, vamos a iniciar con una pregunta que me gustaría que la comenzara a tratar el doctor Cuadrado, y es, ¿cuál es la importancia de las políticas regionales en la integración europea?
Bien, ante todo, muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto estar así con ustedes y poder platicar de estas cuestiones. Bien, la política regional es lo que se llama una parte de la política de cohesión europea. Y esta idea, política de cohesión económica y social, nació o se fue gestando en la medida en que la propia Unión Europea fue creciendo. Uno de los problemas que tiene cualquier proceso de integración económica es que entran socios desiguales. Y entre esos socios desiguales pueden ser en razón de países con distinto nivel de desarrollo, o también de regiones dentro de un mismo país con distinto nivel de desarrollo. Esto es lo que ocurre en Europa, es lo que ocurrirá, supongo, en cualquier proceso de integración, desde luego en el de México con Estados Unidos y Canadá. Hay en Europa bastantes diferencias económicas, no tan acusadas como las que yo he percibido en México, por las cifras de OCDE que he podido ver. Pero esta idea de que haya desigualdades entre distintos territorios llevó a pensar en la necesidad de que uno de los objetivos de la Unión Europea fuera corregirlas, o por lo menos hacer todo lo posible para que no se amplíen en el tiempo. Se sabe por teoría económica que todo proceso de unión de mercados, países, intercambios, puede provocar que los beneficios de esos intercambios radiquen básicamente en unos lugares, en unas regiones, en unas zonas de un país, y que otras queden muy al margen. Ustedes están siendo en este momento casi testigos de este mismo fenómeno, ¿no? No sé si a los habitantes de Chiapas les habrá llegado algún beneficio reciente sobre la unión con la Norteamérica y Canadá, pero sin duda les ha llegado a los de León o les ha llegado a Ciudad de México. Por tanto, esa desigualdad en el resultado llevó en Europa también a pensar que uno de los puntos clave del proceso de integración era incorporar como gran figura la política regional, que es una política destinada sobre todo a favorecer, impulsar, ayudar el desarrollo de las regiones menos favorecidas dentro de la Unión Europea.
Gracias. Doctor Serrano, en este contexto, ¿qué situación presentan las políticas regionales en México?
Sí, cómo no. También empezaría agradeciendo la invitación al programa y felicitándonos por la presencia del doctor Juan Cuadrado Roura, que es una persona realmente de primerísima en el tema que nos está ocupando. Dicho esto, paso a dar una primera respuesta a tu pregunta, Patricia. Pues desafortunadamente habría que decir que en México nosotros no tenemos hasta este momento una línea trazada, establecida, estructurada en relación con políticas regionales que pudieran ni lejanamente compararse con el empeño que se está poniendo en Europa para impulsar esa cohesión de que ya nos hablaba el doctor Cuadrado. En México, primero hubo un tiempo en que con cierta claridad se trató de empujar la idea del desarrollo de las regiones en México, pero ese tiempo ya pasó hace décadas. Entonces se impulsó sobre todo con el esquema favorecido en ese tiempo de desarrollo de cuencas hidrológicas como la cuenca del Balsa, etcétera, ¿no? Pero es sobre todo a partir de la introducción e implantación, se puede decir con bastante fuerza y a veces con un cierto sentido de coerción, de las políticas neoliberales en México, que el problema de las regiones y por tanto de establecer políticas regionales para apoyar el desarrollo de las regiones quedó como algo completamente marginal en México. Hasta este momento, en términos generales, podremos decir que esa es la situación.
Doctor Salvador Rodríguez, también en este contexto de estas dos comentarios, ¿me podría usted contestar y a todos nuestros radioescuchas cómo se han desarrollado las políticas regionales y los servicios en México?
Bueno, Patricia, primeramente igualmente agradezco la invitación a este programa y lo festejo porque con nosotros está el doctor Juan R. Cuadrado, todo un especialista en la materia, dado que incluso llegó a ocupar la presidencia de la Asociación de Ciencias Regionales Europea. Por lo tanto, es una autoridad y su obra así lo refleja. Y eso nos permite los comentarios que nos haga acerca de la experiencia tanto de la Unión Europea en cuanto a desarrollo regional y políticas regionales, así como el caso particular de España, que se supone puede ser un muy buen referente para las políticas que en México se puedan implementar. Siguiendo más o menos la explicación que da el doctor Jorge Serrano, en el sentido de que en el pasado sí hubo políticas tal vez que tuvieron bastante incidencia en lo regional, lamentablemente se ha caído en un bache en el que esto se ha ido quedando atrás. Pero lo que es paradójico es que a pesar de que no existió una política regional propiamente dicha en las dos décadas antes del 80, había habido un proceso de convergencia de las regiones. Se habían empezado a hacer menos las disparidades y menos las desigualdades. Estoy hablando de la década de los 60, de los 70. Sin embargo, y aquí retomo del doctor Jorge Serrano, es a partir de los años 80 con la implantación de un modelo neoliberal, y 10 años después un tratado de libre comercio con los Estados Unidos que abre las fronteras, que privatiza, que se pierde esa incidencia regional de las políticas sectoriales, empiezan a aparecer mayores desigualdades y desequilibrios, de tal forma que hoy se habla tajantemente, según las estadísticas, de dos Méxicos: el México próspero del norte, centro norte, y el México rezagado, pobre y marginado del sur sureste. Ahora, si ese es el panorama y todos los indicadores de las dos últimas décadas del 82 al 2002 nos hablan de la acentuación de esos índices de diferenciación territorial, quiere decir que entonces ha sido un fracaso del modelo neoliberal en cuanto a tratar de restablecer los equilibrios territoriales. Esto, por supuesto, ha traído consecuencias económicas, sociales y políticas tremendas, a grado de que hay una declaratoria de guerra por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, precisamente por los altos índices de marginación de pobreza que se vive en el estado de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y que precisamente son tres de los estados que forman parte de los nueve que se incluyen en el Plan Puebla-Panamá.
Así
es. Es hasta ahora que el gobierno federal nuevamente intenta rescatar procesos de planeación, procesos de política regional, pero de una manera, vuelvo a repetir, muy equívoca, muy parcial, porque el Plan Puebla-Panamá, que es todo un proyecto de recuperación de la parte sur-sureste y reencaminarlo hacia las vías del progreso, del crecimiento, sigue siendo una iniciativa presidencial donde se crea no un aparato institucional, sino se crea una oficina de planeación estratégica y acción regional que directamente comanda el señor presidente, y él nombra al coordinador de ese plan, y después entonces hace depender todas las acciones de esa decisión que viene otra vez del centro. Y por si fuera poco, si uno de los elementos que ha incidido más en esa falta de coordinación de una política regional propiamente dicha, siguen persistiendo los rasgos de ese centralismo económico, político, cultural del centro hacia las regiones. De tal forma que mientras no se llenen vacíos, mientras no se creen las instituciones, los organismos, las instancias democráticas de participación, que exista una verdadera coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y entre gobierno, iniciativa privada y organizaciones sociales, no podemos hablar de un proceso realmente estructurador de una planificación o de una política regional coherente a través de un proyecto nacional. Entonces, el Plan Puebla-Panamá queda desvinculado de los otros territorios. Uh-huh. Se habla de cinco regiones, no están aún todavía los programas, se están cocinando. El que más avanzado tal vez sea el Plan Puebla-Panamá, pero porque ahí hay intereses transnacionales, porque liga a nueve estados de la República con los países centroamericanos. Uh-huh. Entonces, creo que falta muchísimo por hacer, y lo más importante es de si el proceso de transición hacia la democracia en lo territorial se va a corresponder con una participación real de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales y locales en la toma de decisiones. Y para tomar decisiones se necesitan recursos, financiamiento. Y los gobernadores el día 10 de este mes de abril, en una reunión en Los Pinos en los que se daba a conocer el programa social para el año 2002, no hubo pocos gobernadores que inquirieron, que demandaron al presidente Vicente Fox, que de plano se ponía en concierto una normalización de la coordinación del gobierno federal, de los estados y los municipios, o no iban a contar con recursos para hacer frente a los requerimientos de sus diferentes poblaciones. Es el kit. O pasamos realmente a tomar en serio que la acción regional, que la planeación regional es la estrategia integradora de las demás acciones, porque ahí entonces estamos partiendo de abajo hacia arriba. Entonces, está pidiendo al presidente que tengan los gobernadores incidencia en la determinación del presupuesto. Aquí el doctor Raura seguramente nos hablará de la experiencia francesa, sí, desde los años 60, uh-huh, en las que se crearon 21 regiones de programa y en los cuales se hicieron apartados financieros para cada una de las 21 regiones de programa, a corto, mediano y largo plazo. Y año con año se discute el presupuesto del gobierno federal en función de las necesidades de cada una de las regiones.
Yo, si me permite, sí, aparte de coincidir con la preocupación del profesor Salvador Rodríguez y Rodríguez y también del profesor Jorge Serrano, quisiera llamar la atención sobre un punto importante. El problema regional no es en un proceso de integración como el que está en este momento llevándose a cabo, aunque sea solo comercial, entre México, Estados Unidos y Canadá. No es un problema que se pueda circunscribir a México, porque estamos entrando en una dinámica de integración, y en esa dinámica de integración la responsabilidad debe ser más compartida. Y esta es una idea que yo quisiera traerles a reflexión en su país. El problema de desarrollar las regiones menos afortunadas de un país, cuando uno está en un proceso de integración, ya no es un problema de ese país, es un problema del conjunto de países que están en el proceso. Y este es uno de los aspectos, creo que ejemplares o interesantes, del caso europeo. Por supuesto que en España, por ejemplo, o en Italia o en Francia, sigue habiendo políticas nacionales de corte regional, pero estas han ido perdiendo peso para dárselo cada vez más a las políticas europeas de carácter regional. Para eso se ha creado un Fondo de Desarrollo Regional Europeo, FEDER, que de alguna forma contribuyen a él los países más ricos. No se benefician de él las regiones más ricas de cualquier país europeo, y solo se benefician de esos recursos las regiones que tienen problemas dentro del conjunto europeo. Sean en Portugal, sean en Irlanda, sean en España, sean en Grecia o en algunas regiones francesas, e incluso en el caso de Inglaterra, en la región de Gales. ¿Esto qué significa? Significa comprender algo que los economistas conocemos bien, y es que en un proceso de integración de mercados, los beneficios de esa integración no se reparten nunca a favor de todo el mundo, de todos los participantes, sino que se reparten de manera desigual. Puede salir un país aparentemente muy beneficiado. Yo he leído datos de México, no de este año pasado, que han tenido ustedes una cierta regresión, ¿no?, pero del año anterior, con unos resultados en términos de crecimiento macroeconómico bastante espectaculares. Pero ese crecimiento macroeconómico es engañoso, en cuanto que simplemente refleja lo que el país como conjunto crece, pero no nos dice nada sobre dónde y quiénes. No nos dice nada sobre cuántos empleos se crean en un lugar y en otro. No nos dice nada sobre si se dinamiza o no una región muy atrasada, o si queda simplemente como muy fuera de todo este juego. Y ese problema, el problema de una región que quede fuera de ese juego de progreso, no es un problema solo, en este caso, mexicano, o si fuera España, español, o si fuera Francia, francés. Es un problema de la comunidad de países que quieren integrarse, y debe ser comprendido y pactado e incluido como parte de los compromisos de todos los países participantes. No puede decirse, bueno, esto es un problema interno de México, se hace un programa Puebla-Panamá, el gobierno mexicano con sus recursos tiene que resolver esta cuestión. No, en un proceso de integración creo que es muy importante que se comprenda políticamente, filosóficamente, que los problemas de cohesión, de integración, son problemas ya de todos los países que forman el conjunto. Y esto es lo que, por ejemplo, en Europa está reconocido en el nuevo Tratado de la Unión Europea. En su artículo segundo, que es la Constitución Europea, llamémosla así, en su artículo segundo se dice que uno de los objetivos de la Unión Europea va a ser unir comercialmente, progresar, etcétera, etcétera, pero a continuación se añade conseguir la armonización de este desarrollo para que el reparto de la riqueza sea lo más equitativo entre regiones de los distintos países. Y esto es lo que lleva a que la política regional europea tenga dentro del presupuesto europeo en estos momentos una importancia del 35%. Es decir, que el 35% de los recursos europeos se destinan a políticas de desarrollo regional.
Sí, si me permitieras, sí. Pati, porque lo ha tocado el doctor Roura, en el sentido de que en Europa, en la Unión Europea, para hacer frente a esa integración e ir haciendo desaparecer gradualmente las disparidades y las desigualdades, existen esos fondos compensatorios. Me permito leer brevemente dos párrafos de un libro de José Luis Calva, investigador también de nuestro instituto, sí, del libro México más allá del neoliberalismo, en el que se refiere al desarrollo regional en nuestro país o política de desarrollo regional. Dice: en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en cambio, no hay un solo dólar de fondos compensatorios para paliar los costos regionales de la integración, y en México no existe una política integral de desarrollo regional para reducir progresivamente las desigualdades acumuladas. Por ello, en lo externo, es necesario introducir en la agenda una futura renegociación del TLCAN a fin de constituir fondos compensatorios trinacionales como expresión de la corresponsabilidad en los efectos regionales de la integración. En lo interno, bajo cualquier escenario supranacional, el país requiere una política de desarrollo regional asentada en una congruente noción de desarrollo sustentable y que, basada en un verdadero federalismo, corrija las profundas desigualdades regionales en las oportunidades de acceso a un nivel mínimo aceptable de bienestar. Eso es lo que no está presente en nuestro país.
Estoy muy de acuerdo.
Sí, doctor Serrano.
Yo también quisiera hacer un comentario sobre este punto, porque creo yo que es un punto clave. Y el comentario es plantear la pregunta de por qué, si ya se está viendo que desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, incluso como mencionó el doctor Cuadrado, desde el punto de vista filosófico, se está viendo claro que no es un problema dejado a las fuerzas del libre mercado, sino es un problema de decisiones tomadas entre los países participantes en las dinámicas macro regionales, ¿por qué todavía en México ni siquiera hemos empezado a hablar en serio de eso en la mesa de negociaciones con nuestros socios más intensos como son el Estados Unidos y Canadá?
Perfecto, regresamos ahorita con estas preguntas, nos vamos a un corte de musical y les recordamos a nuestros radioescuchas que se comuniquen al teléfono 55 36 89 89, con cuatro líneas, para obsequiarles alguna publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Regresamos en un momento, gracias. Bueno, regresamos a nuestro programa. El tema que estamos tratando son las políticas regionales en la Unión Europea y la situación mexicana. Queremos, ante todo, agradecer las llamadas que hemos tenido. Le damos las gracias a Ana María Herrera, al profesor Leopoldo Ruiz, Ángel Germán Martínez, David Portilla y Silva, Guillermo Reyes López. Todos felicitan al programa. El profesor Alejandro Mendoza, José Rosendo Cerrato, Miguel Valencia, Julio Enrique Vázquez, Ignacio Sánchez, Minerva Pablo, Perla Marina Pérez, quien saluda personalmente, dirigido este saludo al doctor Salvador Rodríguez y Rodríguez, Ana María Nava Huitrón, también felicita al programa por este tema y por tener la calidad académica que tienen nuestros invitados. Vamos a dar seguimiento a algunas cuestiones del programa. Tenemos dos temas un poco para tratar todavía con el doctor Cuadrado, que es la Unión Europea cuenta con los mecanismos para apoyar el desarrollo regional de los países que se van integrando, y qué beneficios específicos han tenido en su desarrollo las regiones de los países que han integrado esta Unión Europea, doctor.
Bien, muy bien, es fácil, creo, de contestar. La respuesta es positiva, es decir, sí ha existido esa ayuda o esa cooperación supranacional para que el desarrollo de las regiones o zonas menos desarrolladas de Europa se pudiera dar. y esto se ha instrumentado a través, por una parte, de unos criterios, que ahora puedo comentar brevemente, y de algunos fondos específicos. El más importante es el FEDER, que es el Fondo Europeo para el Desarrollo Regional, que absorbe, son parte de lo que se llaman allí fondos estructurales. Es un fondo que se nutre de las aportaciones de todos los países de Europa, pero que después se canalizan esos fondos a coparticipar. Cuidado, es importante esto, no se dan el 100% de ninguna acción, sino que como máximo casi siempre se llega a financiar como máximo un 70%. En muchos casos es solo el 50%. Es decir, si se hace una autovía nueva en una región poco desarrollada de Italia o de España o de Portugal, el gobierno español tiene que coparticipar con esa financiación, y también las autoridades locales y regionales en alguna medida. Hay un criterio de que si no hay corresponsabilidad en la toma de decisiones y no hay una participación, aquello no funcionaría. En parte responde a lo que el profesor Salvador Rodríguez decía antes. Es necesario que las entidades, las instituciones, las personas de cada región tengan conciencia de que aquello les cuesta algo, que no es algo que les llega gratuitamente. Bien, estos fondos europeos han tenido una importancia y tienen una importancia muy grande, y sobre todo han estado canalizados hacia lo que se llaman en Europa regiones objetivo 1, o poniéndolo al revés, el objetivo 1 es el objetivo principal de la política regional. Se dedica a todas aquellas regiones europeas que estén por debajo del 75% de la renta per cápita media europea. Es decir, cualquier región que esté por debajo de ese 75% tiene en principio carácter de elegible para ser ayudada. Pero esa ayuda no es simplemente mandar unos recursos a esa región, sino que esa región tiene que proponer un programa de desarrollo regional con su gobierno del país. Ese programa debe ser discutido con la Comisión Europea, y ese programa después da lugar a un acuerdo por 6 años, lo cual es bastante importante. Es una parte, creo, muy interesante también para un país como México, y para lo ha sido también para España, para Italia y para otros países. No hay posibilidad seria de cambiar los programas durante el periodo en que han sido pactados. Aunque cambien los gobiernos, aunque haya cambio de ministros, aunque haya modificaciones en la política de un país, ese país tiene unos compromisos adquiridos. Por ejemplo, en este momento está el programa europeo 2000-2006. Hasta el año 2006 se han destinado ya o se han definido ya los objetivos para la mayoría de las regiones objetivo 1, digamos Andalucía o Extremadura o Galicia o Calabria en Italia o las islas del Egeo en Grecia o el Algarve portugués. Esa definición de objetivos con las medidas que se van a llevar a cabo en infraestructuras, en promoción de nuevas empresas, en creación de institutos tecnológicos o en apoyo de la innovación técnica, incorporación de nuevas tecnologías, etcétera, esos objetivos deben permanecer vivos y comprometidos por el periodo 2000-2006. Se pueden modular un poco, pero no se pueden modificar. Si en España hubiera un cambio de gobierno dentro de un año y medio, que habrá elecciones, el siguiente presidente de gobierno debe de continuar con esa política. No se aceptaría un cambio, a menos que España renunciar a los recursos. Esto me parece que es un aspecto importante, porque introduce una estabilidad que en el programa de desarrollo regional de cualquier país es muy importante. No se puede pensar en desarrollar una región que ha permanecido durante años atrasada en 4 años, en 2 años o en 3 años. Y desde luego lo que no se puede hacer nunca es cada 2 o 3 años cambiar de orientación o inventarse una nueva política. Porque la continuidad, la acción permanente, tenaz, en una misma dirección es la única que al final puede dar algún tipo de resultado. De todos estos recursos y estas acciones han beneficiado especialmente bastantes de las regiones españolas, por ser regiones que estaban por debajo del 75% de la media europea. Debo decir que 4 de ellas, por ejemplo, en este momento están ya rebasando ese 75%, van a quedar fuera, precisamente gracias a ese tipo de ayuda. Las otras que estaban muy por debajo han ascendido, es decir, ha habido una convergencia de las regiones más pobres españolas hacia la media europea, y por supuesto las más dinámicas españolas están por encima de esa media, como ocurre con Madrid con Cataluña, con Baleares, etcétera, ¿no? Algo parecido ha ocurrido en Portugal, en Irlanda. Irlanda es un país que ha recibido muchos de estos recursos. Era, cuando se incorporó a la Unión Europea, el país más pobre de la Unión Europea. En estos momentos está por encima del 100, es decir, por encima de la media europea. Es un país que ha tenido un progreso espectacular, y en buena medida ese progreso ha sido posible gracias al Fondo FEDER, a otro fondo que existe, Fondo Social Europeo, que se destina en este caso no a regiones, pero sí a formar personas para nuevos empleos. Por tanto, a de alguna forma combatir la necesidad de reciclar o de reformar o de cambiar las personas de ocupación. Y también a otro último fondo que se creó en Maastricht cuando se decidió la creación del euro y el camino hacia el euro, que precisamente se pensó que con el euro todavía se podían acentuar más las diferencias entre países. Entonces se otorgó un fondo específico a término, es decir, no durará toda la vida, para los cuatro países que se creía en aquellos momentos que podían ser más perjudicados por una unión monetaria, que fueron Irlanda, Portugal, Grecia y España. Bueno, esta serie de ayudas se han concretado, como digo antes, en muchos frentes. Quizá uno de los más importantes, la creación de infraestructuras de todo tipo, desde hospitales y escuelas y universidades hasta aeropuertos, puertos, autorrutas, y también promoción de nuevas actividades, en algunas zonas turísticas, en otras zonas para el desarrollo agrario, en otras para el desarrollo y la promoción de la pequeña y mediana empresa. Los resultados, como siempre, pueden presentar también errores, y los hay, pero en su conjunto creo que el balance es muy positivo, y que sobre todo responde a algo que el profesor Salvador Rodríguez puso de relieve y también el profesor Jorge Serrano. Estamos en un momento de predominio, yo diría de dominio casi absoluto de las ideas neoliberales. En el mundo norteamericano es patente, en todo el mundo es patente. Quizá era necesario ese empujón al mercado, pero es también necesario comprender que el mercado hay muchos aspectos que no va a resolver nunca. Y esto en Europa se ha tenido una conciencia muy clara desde el primer momento, y esto ha llevado a que el principio de solidaridad, de equidad en la distribución, sea un principio de acompañamiento principal a todo el proceso de integración económica. Pienso que en este sentido sería lamentable que en las próximas discusiones de mejora del acuerdo de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos no se incluyera esta idea de la necesaria solidaridad para que el reparto de los beneficios, que sin duda se deducen de un proceso de ampliación de mercados, tenga algún reflejo para aquellas zonas, aquellas capas sociales a las cuales no las llega.
Gracias, doctor. Voy a dar lectura a algunas de las preguntas que nos hicieron llegar nuestros radioescuchas. Una primera que va dirigido a nuestros investigadores mexicanos, a los doctores Serrano, el doctor Rodríguez, es: ¿qué se puede esperar de Porfirio Muñoz Ledo como representante de México ante la Unión Europea? Esta pregunta la mandó el señor Fernando López Leiva.
Si me permites, Pati, yo quisiera tomar esta pregunta, por lo menos desde un ángulo. Conocemos bien cuál es la capacidad de el señor Porfirio Muñoz Ledo en términos de su rapidez para comprender lo que está sucediendo en situaciones relativamente nuevas. Yo creo que una de las cosas que no solo podríamos esperar, yo creo que deberíamos solicitar y presionar para que suceda, es que precisamente ahora que él está ya en Europa y que en Europa están sucediendo realidades tan patentes como nos lo manifiesta el doctor Cuadrado, yo creo que una de las cosas que es necesario que sucedan, pues por lo menos que asesore a su señor presidente, que es el presidente de nosotros. O sea, que le abra los ojos en términos de realidades que ya existen. No son ideas abstractas, no son sueños, no es un idealismo. En cambio aquí constantemente nos están saturando, y empezando desde el mismo señor presidente, con la idea del changarrismo y con la idea de el libre mercado y que las acciones, ¿verdad? Pero de todo eso, cuando tiene éxito, que en muchos casos no tiene éxito, el programa de los changarros, por cierto, que fue tan socorrido en el tiempo de la campaña, hasta este momento ha tenido un resultado magro en términos de lo que se pudiera haber esperado, ¿no?
Claro.
Eso nos indica que el comercio como tal no es la solución. Uh-huh. Se necesitan estos programas de acompañamiento solidarios, como lo llamaba el doctor Juan. Entonces, ¿podemos esperar que este señor, por su papel de enlace de México con la comunidad europea, pueda transmitir? Yo lo hice gráficamente diciendo que aleccione o que asesore al señor presidente. En realidad es un flujo de información de cosas que están sucediendo y que pueden ser muy aprovechables en términos de replantear el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Esa es una de las cosas que yo creo que se pudieran hacer. Hay otras, pero creo que es la principal,
es
y que eso ya que es absolutamente necesario.
Experiencias. Bueno, junto o unido a este comentario que nos dio el doctor Serrano, hay otra pregunta del señor Jesús Ríos que pueden intervenir nuestros investigadores, en el que dice: con un modelo como el mexicano, anclado a la economía norteamericana, ¿es posible plantear políticas regionales como en la Unión Europea?
Yo creo que para que fuera factible tendría que cambiar las condiciones actuales de equilibrio entre países. Si fuera una situación de iguales, no me cabría la menor duda que sí se podrían plantear políticas de corto, mediano y largo plazo para beneficio mutuo de los tres países, en este caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero cuando son países asimétricamente desiguales, con políticas diametralmente opuestas o complementarias en otros renglones, no es factible pensar realmente que puede establecerse una política de común acuerdo. Y por eso se habla de una renegociación del TLCAN, cuando menos en términos territoriales, como en muchos otros aspectos. Nada más para que veamos cuál es el peso de esa supeditación. Hace 20, 30 años, México tenía una relación con los Estados Unidos más o menos del 60% en exportaciones, importaciones, etcétera. Hoy esa proporción ha subido al 80%, 85% y hasta el 90%. Es decir, que la economía mexicana se ha convertido en un apéndice económico y político de la economía norteamericana. Y los hechos últimos así lo reflejan. ¿Por qué no hay un solo peso o un solo dólar, como dice José Luis Calva, en un fondo compensatorio, cuando se sabe que los desequilibrios regionales a mediano o largo plazo van a tener incidencia en esa integración? Pero ¿qué es lo que está haciendo factible que la brecha siga ampliando? La brecha entre México y Estados Unidos es algo así como de un ingreso per cápita de $2,700 en México por 26,000 y pico de dólares, 26,000 en Estados Unidos, es decir, una proporción de 1 a 10. Pero eso sería la media nacional en México, 2,600 o 2,700. Pero entre las regiones que tienen la media y las regiones que tienen menos ingreso per cápita pueden estar en 600, 700, $800, o sea, 5 veces menores las regiones que tienen los ingresos más bajos. Quiere decir que las desigualdades son verdaderamente muy, muy pronunciadas. Y como no hay un proyecto de nación, como no se ha ganado y rescatado la soberanía del país, sino poco a poco lo hemos ido perdiendo, no estamos en condiciones de sentar en la mesa de negociaciones a los otros dos países para exigir una reciprocidad en lo que ha sido la apertura de las fronteras, lo que ha sido en el comercio exterior, lo que es en inversiones extranjeras. Y bueno, se están haciendo planes como el plan Puebla-Panamá, en donde con todas sus virtudes que podría traer y cuyo objetivo es, se supone, elevar el nivel de vida de 27 millones de mexicanos, una cuarta parte de la población de México se encuentra en la zona sur-sureste con 9 estados, vemos muy difícil que realmente ese plan Puebla-Panamá se pueda integrar a un proyecto de desarrollo nacional en su conjunto, en donde estén todos esos fondos de compensación. Lo más probable es que la brecha se siga ampliando, lamentablemente. Y claro, el plan deja muchísimas dudas, porque ahí requeriría verdaderamente un esfuerzo muy grande por parte del Estado mexicano a mediano y largo plazo, realmente con proyectos que se puedan sostener, pero en donde las poblaciones estuvieran realmente involucradas y no como ahorita, que siguen siendo acciones de arriba hacia abajo y sin la corresponsabilidad de los socios mayores, que serían Estados Unidos y Canadá.
Sí, doctor Cuadrado, ¿nos podría comentar algo sobre esta pregunta?
Bien, yo creo que es el centro, el núcleo de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Para un economista bien formado no tiene la más mínima duda que un proceso de integración económica y comercial puede aportar beneficios de especialización de un país, de intercambio, de mayor eficiencia, mayor competencia, etcétera, etcétera. Pero también está claro para cualquier economista, y no hay que recurrir a algunos recientes, sino incluso a el profesor Gunnar Myrdal, que fue un premio Nobel hace bastantes años, que ya a principios de los 60 ponía de relieve qué tipo de relación se crea cuando empieza un proceso de intercambio entre una zona desarrollada o muy desarrollada y otra que no lo es. Lo normal es que esa zona desarrollada incremente, acumule, se produzca un proceso acumulativo en favor de esa zona, tanto en términos humanos como en términos de ahorro, como en términos de nuevas inversiones, y que por otra parte se produzca lo que se llama una succión, una detracción, una absorción de recursos de las zonas que estaban menos desarrolladas en el primer momento. Si esto está claro y es admitido y contradice lo que llamaríamos el proyecto o el modelo neoliberal, si esto está así de claro, entonces debe estar también muy clara la necesidad de que haya un compromiso colectivo de compensación de estos procesos. Pero claro, este compromiso es un compromiso que es político, no es solo económico, no es solo aportar unos recursos. Antes de aportar unos recursos, tiene que haber un acuerdo para aportarlos. Y ese acuerdo tiene que ser una comprensión del problema. En mi opinión, y aún no conociendo del todo como ustedes lo que está ocurriendo en las relaciones Estados Unidos-México, yo tendría bastantes dudas sobre la comprensión que en una sociedad como la norteamericana, estructurada desde muchos años, muchas décadas, en un pensamiento, en una filosofía muy de mercado, muy liberal, muy de si usted es pobre, espabile cuanto antes para que deje de serlo. Mire usted el señor Rockefeller o el señor fulano, que era vendedor de periódicos y ahora es riquísimo. Claro, debajo del señor Rockefeller, que es un caso único, de otro, pues hay millones de personas que venden periódicos y acaban su vida vendiendo periódicos. Entonces, pero eso en la mentalidad norteamericana no entra la posibilidad de compensar, de dar igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Lo sabemos que el estado de bienestar, el welfare state, en Estados Unidos ha tenido un desarrollo muy distinto, mucho más débil que el que tuvo en Europa, en países como Suecia, Inglaterra o Alemania, que en este sentido fueron modélicos. Entonces, en mi opinión, va a ser bastante difícil la negociación con una mentalidad muy liberal, muy de mercado, para que entienda esos problemas. Pero esta es la habilidad de los políticos, este es el reto que tendrá el actual presidente y cualquier presidente en México, que es simplemente ponerse en una mesa de negociación y exigir o plantear los problemas en términos de cohesión política. ¿Por qué he dicho cohesión política? Porque es muy importante que en un proceso de unión comercial, económica, etcétera, no se olvide que si se crean agravios, si se crean problemas, si se agravan situaciones, esas acabarán estallando y acabarán siendo un problema político, no solo para el país al que esto le ocurra, sino para la propia unión comercial. Y esto fue algo que se comprendió también en la Unión Europea, que se ha colocado en el Tratado Europeo como un requisito. Para que la unión comercial, económica, monetaria, el euro, etcétera, funcione, hace falta que la estabilidad política, social, la cohesión económica, la mayor igualdad, por lo menos la no desigualdad, no progrese. Y por tanto hay que hacer progresar el terreno de la mayor igualdad. En este momento decía usted, don Salvador Rodríguez, que las diferencias entre Estados Unidos y México. Le quiero recordar que en Estados Unidos no tienen este problema. la diferencia entre los estados en renta per cápita es del orden de 1,7 la más rica con respecto a la menos rica, cuando aquí en México estamos hablando de 10-1, según los datos que he recogido en un informe de OCDE muy reciente. Una región mexicana con una norteamericana, entonces la proporción a lo mejor es de 20-1, 20 veces por uno. Claro, esa tremenda desigualdad no se resolverá con el mercado, no se resolverá con los intercambios comerciales, y por tanto ahí hay una cuestión, yo diría, crucial en el progreso y en la estabilidad del propio acuerdo. La estabilidad del acuerdo comercial también estará en cuestión en el momento que surjan problemas sociales, políticos, económicos que se agraven. Y por tanto es un problema que al final acaba siendo una cuestión más política y social que solo económica, pero arranca de lo económico.
Claro. Bueno, casi está por terminar el tiempo de nuestro programa. Queremos leer solamente los nombres de los radioescuchas que nos escribieron. Nos quedamos con muchas preguntas. Y después les voy a pedir una última reflexión a nuestros invitados para terminar con nuestro tiempo. Bueno, agradecemos a Jaime Bárcenas, a Agustín Mondragón, a José Luis Álvarez, a Jorge Luna, Francisco Díaz Uribe, Hilda de San Román, Jorge Chávez, la señora Rojas, Antonia Pérez, Patricia Ramírez, Francisco Dávila, Pablo Margain, Ofelia Aguilar, y licenciado José Antonio Melo. Tenemos muchas preguntas sobre el plan Puebla-Panamá. Yo creo que merece un programa especial este tema aquí con nuestros invitados, que también tienen mucha experiencia sobre este nuevo programa, ¿no?, y su inserción con Estados Unidos y Canadá, sobre ya toda la parte de desarrollo y la experiencia de la Unión Europea. Les voy a pedir un breve comentario a cada uno de ustedes para que terminemos con nuestro programa. Gracias. Doctor Serrano.
Cómo no, gracias. Mi comentario iría en este sentido, como reflexión final, que en el fondo es una reflexión otra vez de abrir nuevas puertas. Afortunadamente hoy tuvimos la presencia del doctor Cuadrado, que nos trajo ideas, realidades, etcétera, que están sucediendo en Europa y que son muy útiles para inspirar la reflexión de la mesa de negociaciones de México en muchas de las instancias. Quisiera decir, en el sentido de precisamente de abrir nuevas puertas, quisiera terminar diciendo que también nos puede ser muy provechoso el mirar hacia las realidades que están sucediendo en el otro extremo geográfico, es decir, en el lado de la cuenca del Pacífico. Ahí también suceden muchas cosas nuevas que son útiles en la reflexión y que casi no las tomamos en cuenta. Esta es una de las razones por las cuales la MESIDER, nuestra Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, está ya iniciando la organización de la Conferencia General de Ciencias Regionales de la Cuenca del Pacífico, que tendrá lugar el año próximo, que espero podamos dedicarle un programa
claro,
a todo
que sí.
Eso, ¿no? Pero en la misma línea de lo que reflexionamos hoy con el doctor Cuadrado Raúl.
Gracias. Doctor Salvador Rodríguez, muy rápido se nos termina, sí, el tiempo.
Mi comentario es de que, como continuación de lo del doctor Cuadrado, o hay una voluntad política a partir de los conflictos y de los choques de intereses en nuestro país que haga cambiar las cosas, o seguiremos padeciendo todo este doble discurso, medias verdades, y diciendo que estamos haciendo y no se hace. ¿A qué me refiero? O hay un trastorno del sistema político mexicano en realidad, y se trastocan las bases de ese sistema político que sea capaz de enfrentar los retos que plantea el crecimiento de nuestro país, o nuestro país seguirá yéndose para atrás. Y los aspectos regionales, los territoriales, seguirán padeciendo las consecuencias de un sistema político que termina de cuajar. Se despertó la esperanza, se habló de un cambio, y lo que estamos viendo es continuidad y acentuación de una política que no va a corregir. Y hay que asociaciones como la MESIDER quieran contribuir desde el punto de vista académico de crear la masa crítica respecto de esa problemática. Y esa es a la que se refirió el doctor Jorge Serrano. Ojalá y podamos hacer un programa posteriormente para ver cuál podría ser el papel de esas asociaciones académicas.
Gracias.
Bien, yo reforzaría, reforzaría esta última idea. En Europa ha existido siempre un movimiento de estudiosos, de académicos sobre temas regionales, que sin duda han alimentado con análisis técnicos, con análisis serios, muchas de las ideas políticas y decisiones que después se han podido tomar. Yo pienso que es una suerte para México que exista una asociación como AMECIDER, en cuanto que puede precisamente a alimentar ideas, proponer ideas y al mismo tiempo presentar análisis serios. Y la segunda idea que quisiera cerrar con esta intervención es que es bueno que los países aprendamos de los éxitos y fracasos de otros. Afortunadamente para ustedes pueden evitar algunos de los errores que en Europa se cometieron en el proceso de integración. Y por tanto, el análisis del caso europeo puede servir para México como un ejemplo a no equivocarse en los mismos lugares donde otros se equivocaron antes, que para eso la historia es una buena maestra. Y al mismo tiempo, acertar en elegir las cosas buenas que en otros lugares se han podido implementar y que no son tan difíciles de implementar si hay una buena voluntad, un deseo, una decisión firme de afrontar los problemas básicos. Y uno de los problemas básicos, sin duda, en un proceso de integración son los desequilibrios regionales.
Gracias. Estamos por terminar con nuestro programa. Les agradecemos mucho a los doctores Juan Cuadrado Roura, el doctor Jorge Ramón Serrano Moreno y al doctor Salvador Rodríguez y Rodríguez por haber estado con nosotros expresando sus valiosos puntos de vista en este programa de Momento Económico. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, tuvimos muchas llamadas. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en los controles técnicos Agustín Mulia, los colaboradores en la producción Francisco Robledo y Mario Sánchez, y fue una realización de Sonia Ramírez. Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.